Radio Nacional Argentina presenta La Muralla y los Libros. Ana da Costa, Gastón Francese.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vayan despertándose, que ya comienza La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional por Nacional AM870. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña acá todo el equipo, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastí? Buen día.
Buen día, Ana. 7 grados, perdón, 7 grados 6
¿Siete décimas, grados?
Sí, 7 de la mañana, 2 minutos.
Hace frío.
Está fresquito.
Y saludamos al equipo. Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción general del programa, Mauro Torres ahí haciendo magia desde los controles.
Hoy trajimos un audio, Mauro, para
sí,
compartir con todos.
Sí, siempre nos aporta y Mauro es parte del programa, no, parte ya, de La Muralla de los Libros.
Lo adoptamos.
Hace producción además sí. Ahí, además de la operación técnica. Y no se olviden, si tienen ganas y son fanas de Spinetta, de entrar a la página web www.lalala.com.ar. ¿Es así, Mauro? Sí, buenísimo. Y comenzamos el programa de hoy. Uno piensa a veces en las cosas, hechos aislados que suceden en la Argentina, y a veces es la manera también de, desde este espacio, de colaborar, aportar un granito de arena. Hoy quiero sumar también a los oyentes para que nos ayuden, porque ustedes recuerdan cuando hablamos, esto fue en marzo, de los incendios en Chubut, ardieron 2.000 libros de una editorial patagónica, se quemó. Y hoy vamos a conversar con la hija de Cristian Aliaga, con Paulina. Y
que es la codirectora de Espacio Hudson.
Exactamente, es la hija del escritor y codirectora, exactamente. Uh-huh. Así que nos va a contar un poco qué fue lo que sucedió, cómo se están rearmando, de qué manera todos podemos colaborar desde la biblioteca, los oyentes. Así que en unos minutos vamos a conversar con ella.
Y también, como tenemos este espíritu federal, vamos a estar recorriendo con la poesía, vamos a ir a Neuquén y también vamos a ir a un concurso de literatura en Tucumán.
Qué bueno.
Así que vamos a viajar bastante.
Y estuvimos con el segundo capítulo al aire de Apalabradas. Estuvo Natalia Cito en el canal Encuentro. ¿Sabés qué? Hoy lo vuelven a repetir, 8:30 de la mañana.
No.
Termina la muralla y vayan a Encuentro por un ratito. Es el segundo episodio. Y
pero ayer, ¿qué hiciste vos?
Lo repiten mañana también, a las 20 horas. Ayer hice lo mismo que vos. Estuvimos con Cristian también en la Biblioteca Nacional grabando nuevos episodios de Apalabradas. Se vienen dos grandes escritoras.
Sí. Y dos más.
¿Anticipamos algo?
Sí.
Sí. Estuvimos conversando ayer con Liliana Esclier sobre Los motivos del lobo, sobre Tumbas rotas, su obra literaria. Es escritora y además es guionista de cine y televisión. Y también conversamos con Dolores Reyes por su gran novela Come Tierra, que apareció, su primera publicación fue en mayo de 2019. Y Dolores ya lleva más de 10 traducciones la novela, ¿no? Así que es impresionante el recorrido que ha hecho.
Y las dos, el denominador común fue que fue una charla tan amena, tan cálida, tan que se la, en serio, es re lindo cuando sale que además de un contenido teórico, literario,
nos reímos,
además,
nos reímos.
Ya, además hay un lindo clima, sí. Es hermoso.
Bueno, ¿sabés qué? Quiero compartir con los oyentes un mensaje, dos mensajes que me mandó Natalia Cito ayer al WhatsApp de dos personas que vieron, entre tantas otras que le habían mandado saludos y demás, dos mensajes que quiero compartir con los oyentes, porque esto refleja el espíritu de Apalabradas, refleja el espíritu del ciclo que hacemos con Gastón ya hace 3 años, que tiene que ver con los autores argentinos. Le envían este mensaje, dice: me encantó tanto la entrevista en el canal Encuentro que me compré Rara, ya que en este momento soy la mujer que está esperando el camión de la mudanza. Mañana comienzo a leerlo. Mirá qué fuerte, ¿no? Justamente Rara, la novela de Natalia Cito, habla de una mujer que se ha separado, que está esperando el camión de la mudanza, y justamente empieza a decir, ¿qué hago con estas cosas, no? A veces cuando uno está en un momento en que se tiene que mudar, ¿qué tiro? ¿Qué me llevo? Y se reencuentra también con esas cosas que tienen que ver con la historia personal de uno, ¿no? Encuentra una vieja carta en un cajón, esas cosas que uno va acumulando, que a veces guarda, no sabe ni por qué guarda, y se encuentra de repente con todo eso que hago, lo quemo, lo tiro. Esas preguntas que nos hacemos muchos de los que nos hemos mudado y nos encontramos con todo esto, ¿no? Y también es como una mirada hacia atrás, a ver qué nos pasó, qué hicimos en la vida, esto en frente, en este caso, de una separación, por ejemplo.
Recuerdo que decía Natalia Cito, mientras saludo a María del Carmen desde Chivilcoy, que ya nos está escribiendo y le mandamos un beso.
Un beso grande, sí.
Cómo los objetos se cargan de sentido, y es fuerte eso, y a partir de ese sentido, ¿qué se queda y qué se va?
Bueno, eso que hablábamos en la entrevista, que hablaba del acolchado lleno de manchas, ¿no? Y la necesidad de tirarlo, ¿no? Como un registro de lo compartido con su pareja, digamos.
Sí, sí, sí.
Y también le enviaron otro mensaje que dice: quiero leerte, ya me dio una alegría saber de tus obras, quedé hipnotizada. Hacía tanto que mi cuerpo no experimentaba esto. Gracias. Le enviaron estos dos mensajes tan lindos que los quería compartir en esta mañana. Así que si quieren ver la entrevista, 8:30 a.m, ya que están despiertos, si no mañana a las 20. Y el nuevo capítulo, que es Romina Paula, el estreno es el lunes a las 20 horas.
11-65-84-0870, nuestra línea de WhatsApp. El contestador nos deja su mensaje, 30 segundos, 0810-222-0870.
Y ahora sí, vamos a conversar con Paulina Aliaga. Ella es escritora, politóloga, hija del escritor y codirectora de la editorial. Coordina una colección, la editorial Hudson. Coordina una colección de feminismo donde se ha publicado Cuerpos en Fuga, Las Praxis de la Insumisión, de Sosa Testa, entre tantas otras obras. Ahora nos va a contar.
Vos sabés que la conocés a Paulina, porque la entrevistamos en La Fiebre del Libro una vez, y ella estaba con Espacio Hudson y con la COP, estaba ahí presente. Así que la conoces.
Bueno, qué placer entonces, voy a ir a conversar con ella. Paulina, muy buenos días. Ana da Costa y Gastón Francese te saludan. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Gastón. Y muy buenos días a todos y todas les oyentes que madrugan para escuchar la radio. Así que muchísimas gracias por invitarme a charlar. Como contaban un poco, la editorial estuvo pasando por momentos bastante bastante turbulentos, si cabe mayor turbulencia en un año como 2021.
Tal cual.
Así que,
Paulina, me gustaría que cuentes, uno piensa de qué manera puede ayudar, de qué manera puede colaborar, pero primero me gustaría que cuentes qué fue lo que pasó, cómo pasó.
Sí, Ana, la verdad es que recién ahora estamos más en condiciones de ver, de dimensionar. Recién contabas cómo los objetos cargados de sentido tienen un impacto tan grande en el momento en el que los reencontramos. Y yo agregaría que esos objetos cargados de sentido tienen también un impacto muy grande cuando desaparecen. Y nos damos cuenta de lo que significaban también. Por supuesto que en una situación como la que vivió la editorial, como la que vivió mi familia también, porque ellos viven allá, el enfrentarse a un incendio, me imagino que los oyentes quizás habrán escuchado de que hace un par de meses se dio una situación catastrófica en la Patagonia, en la cordillera, en las provincias de Chubut y Río Negro puntualmente. Se desataron prácticamente de manera simultánea 7 focos de incendio que arrasaron prácticamente, en el caso de algunos pueblos, de algunas localidades patagónicas, con la mitad literal de la urbe, de las casas. Muchísimas, muchísimas personas se quedaron literalmente en la calle, y además que pase eso es algo realmente terrible siempre, y a la Patagonia se le suma que, como dirían en Game of Thrones, se viene el invierno. Entonces, no tener casa, no tener ningún refugio, no tener servicios, porque la situación es que no solamente se quemó el bosque irrecuperable, las casas de la gente, sino que no hay servicios básicos. Y realmente la precariedad de la infraestructura en una zona que además es un patrimonio de la humanidad a nivel natural, hay una precariedad estructural importantísima que abonó muchísimo a que los incendios proliferasen de esa manera. No hay planes de contingencia ni el presupuesto necesario para enfrentar un incendio de esa magnitud, que se cree que fue el incendio más grande de la historia del país, decían algunos periodistas de la zona. De manera tal que eso permite un poco poner en perspectiva incluso lo que nos pasó, que es que se nos quemó todo el depósito de la editorial.
Paulina, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hace días, cuando nos enteramos la noticia, nos pusimos en contacto y les propusimos tanto a tu papá como a vos hablar un tiempo después, porque a veces, ni bien suceden las noticias, hay mucha tensión, pero a medida que pasa el tiempo y la necesidad sigue siendo la misma. Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo se puede dar una mano?
Bueno, Gastón, eso que decís es absolutamente así. En el momento del impacto nosotros ni siquiera atinamos a nada, y fue la gente que realmente... Yo diría que, parafraseando a Borges, no nos jactamos de lo que hemos leído ni publicado, sino de nuestros lectores y lectoras, que realmente fueron los que reaccionaron primero y dijeron, se quemaron todos los libros de Hudson, ¿por qué no ayudamos comprando un libro? Entonces eso empezó a movilizarse en las redes y realmente... nos ayudaron muchísimo simplemente entrando a la página web y comprando libros, pero a modo de preventa, porque claro, no podíamos enviarles nada porque no había ejemplares. O sea, nos convertimos en una editorial casi ficticia porque virtual. No teníamos libros, una editorial virtual, exactamente.
Una venta a futuro.
Paulina, déjame, porque este dato para mí también es importante para que entiendan. Cristian Aliaga, que es el fundador y el padre de Paulina, es un gran escritor argentino que está radicado allá, que tiene un espacio cultural que le da mucha vida a ese sector. Y Paulina también es escritora y es poeta. Entonces, imaginen lo que es ver libros ardiendo y además parte de tu casa ardiendo.
Mira, todavía me dan escalofríos. A mí me impactó muchísimo la pérdida de no solo de todos los libros de la editorial, sino de nuestros libros de la biblioteca, porque se quemó la mitad de la biblioteca familiar, personal. Ambos mis padres son tremendos lectores desde que son adolescentes y lo que se quemó era parte de una biblioteca que construyeron a lo largo de toda su vida. Así que por supuesto que el dolor es inconmensurable, además de que acá se mezcla mucho porque la editorial es un proyecto familiar. Entonces se mezcla mucho en esta circunstancia lo personal con lo profesional, con la editorial, pero les cuento realmente a lo que a mí me impactó muchísimo, y es que se quemaron todas las fotos, todo el registro fotográfico de nuestras familias y también de la editorial, y todos los negativos en el caso de las fotos más antiguas, de cuando no había, cámaras digitales. El impacto de sentir la pérdida de la historia. Para mí, que soy millennial, la imagen sí. tiene una trascendencia que es como de prueba de verdad. Entonces, decir no puedo probar que fui una bebé. En fin.
Mira, hablas del registro, ¿no? Y tiene que ver con la memoria. Esta mañana, a las 5 de la mañana, pensaba qué música y qué canción podría acompañar la charla con vos, y pensaba en Lisandro Aristimuño con la memoria, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la memoria con esto que decís, con la pérdida de registros? Tanto sos millennial, pero tenés una conciencia total de lo que es la memoria, ¿no? De la palabra, de la imagen. Me gustaría sumar a los oyentes, si podemos dar las vías de comunicación.
1165-840870, WhatsApp, y el contestador, 30 segundos, 0810-222-0870.
Paulina, quédate en línea. Me gustaría que nos digas cómo podemos ayudar desde la Biblioteca Nacional, cómo podemos ayudar todos los oyentes, los lectores de todo el país, por lo menos para, no digo para recuperar, pero sí para restituir, ¿no?, lo que es el espacio Hudson.
Buenísimo, Ana, me quedo en línea y les agradezco muchísimo.
Bueno, y vos recién mencionabas la página web, que pueden hacer una compra desde la página web, y si no, ¿de qué otra manera?
Bueno, la página web, que es espaciohudson.com, es la vía más rápida para personas que estén ubicadas en cualquier lugar del país.
Sí.
Después, y acá realmente quiero hacer una mención especial, la editorial es patagónica y yo me mudé a la ciudad de Buenos Aires, y así es como amplié el digamos, la red de difusión de la editorial. Y las librerías de todo el país se unieron, o sea, hay una red de librerías, pero además se unieron para darnos una mano enorme, o sea, para proveernos de los ejemplares que tuvieran ellos, para promover campañas de venta. Así que el agradecimiento es para todos los sectores que componen el mundo editorial, y para todos los colegas de los medios. Ha sido maravilloso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si están en la ciudad de Buenos Aires, pueden acceder a las librerías que funcionan, que figuran en la página web, o también directamente ir a la COP, que está en Bulnes 640, que es bueno, es la sede de lo que es nuestra distribuidora. La COP es un colectivo editorial que integramos. Eso es lo que Gastón te comentaba, sí, en aquella vez de la fiebre del libro, estábamos con la COP en la feria.
Sí, ahí fue cuando nos conocimos, que recién me decía Gastón, no me acordaba. Paulina, quédate en línea, vamos a seguir charlando y vamos a compartir esta canción lindísima de Lisandro Aristimuño,
hermosa,
que nos hace pensar en la memoria, justamente.
Mi memoria deshilachada, que no deja recordarme nada, solo al borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra, y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Look.
Patria, de Lisandro Aristimuño. Me gusta esa frase que dice: cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Y llega un mensaje, yo pensé que estaban todos ahí medio dormidos, no, llegó un mensaje y lo compartimos en esta mañana.
Hola, buen día. Estoy escuchando asombrado y emocionado. Entiendo en algo, Paulina, la pérdida de no tener imágenes de un momento para el otro. Yo me quedé ciego hace 2 años. Te abrazo con el alma.
La emoción es está atravesada en esta mañana de la muralla por lo que significa la pérdida, el incendio, y también la manera en que nos, yo decía recién, uno se restituye, ¿no? Y la manera en que uno vuelve a renacer, vuelve a cobran sentido otras cosas, ¿no? Y creo que el que dejó el mensaje es Rubén, y le mando un fuerte abrazo, que cada sábado nos acompaña, está ahí, y pienso también en esas cosas, ¿no? En el caso de él, la literatura, su nieta que le lee, son las formas en que nos recomponen, ¿no? Nos hacen cambiar la mirada, a veces el punto de vista, el foco, nos hacen pensar en las cosas que perdimos y en las cosas que queremos tener también.
Me sumo al abrazo de Ana, y también desde Chivilcoy, María del Carmen dice: la conocí a Paulina en la feria donde narró, el abrazo fuerte. Bueno, y el testimonio de Radio Nacional nos cuenta en la verdadera Argentina, cuánto dolor, pero siempre hay un otro para ayudar. Gracias.
Eso, pensemos de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos colaborar, de qué manera podemos sumar para que el dolor del otro sea menos doloroso, ¿no? Y podamos recomponernos, podamos cambiar la mirada, cambiar el foco para avanzar, para seguir, porque esto que nos contaba Paulina, ¿no? Una biblioteca familiar incendiada, las fotografías, atravesados por la pérdida y el dolor. Está también la palabra, ¿no? Aquello donde duele, a veces la palabra también, y la literatura es sanadora. Paulina, estamos conversando con Paulina, ella es escritora, politóloga Paulina Aliaga, hija del escritor Cristian Aliaga, autor de La caída hacia arriba. Uno piensa también, Paulina, ¿estás ahí con nosotros?
Estoy acá en línea, Ana. Sí, estaba escuchando conmovida realmente por el mensaje que mandó Rubén. Le mando un fuerte abrazo, y cómo, también tomando lo que vos decías, la pérdida de la imagen que trae la palabra, y cómo eso reconfigura, la mirada. Hay un montón de cosas que se cruzan acá, porque los impactos fuertes golpean y después nos dejan justamente, bueno, recalculando, como el GPS, y muchas veces lo que la lucidez que viene es incluso más potente. Es decir, sin eso, bueno, y es la típica del dolor se aprende, lamentablemente, pero se aprende a ver mejor, se aprende a ver justamente qué es lo que queda, se aprende a valorar y a amar lo que hay, y también como decían, yo creo que rescato de esto la solidaridad. Las redes
totalmente
de contención humana son las que en los momentos más difíciles nos mantienen a flote, y a nosotros nos conmovió un montón el espíritu solidario de la gente. Y además creo que sea como una manifestación de época. Esto es algo que no hay que perder de vista. Es un momento en el que estamos fragmentados y físicamente distanciados muchísimo, como nunca en nuestras vidas, diría, porque es una situación históricamente, no voy a decir que es única, porque en la historia todo se repite, pero digo, esto es un trance muy grande, y necesitamos mantener los lazos sociales, más allá de que el distanciamiento social separa los cuerpos y no permite los abrazos. Hay abrazos de muchas maneras, y tenemos que mantenernos conectados y construyendo juntos y juntas. Así que un abrazo para todos los que están con la mirada un poco temblorosa como quedamos nosotros.
Me sumo a eso, Paulina, el lazo que se construye desde cualquier lado también, porque me parece que es la única forma de resistir a estos momentos que nos tocan a todos y en especial a ustedes, y por eso queríamos hacer hincapié en esta entrevista, ya te digo, un tiempo después de lo que les sucedió, y ya saben ustedes que tienen el micrófono abierto para lo que necesiten, porque también tienen un espacio donde poder comunicar lo que les sucede.
Muchas gracias, Gastón. Realmente se agradece muchísimo el espacio para poder contar esto, y lo que me gusta de la radio en general y de la, y esto es una radio AM, es que la pueden estar escuchando oyentes de todo este grandísimo país que tenemos, y conectarnos y llegar y saber que además nosotros particularmente somos una editorial de un lugar lejano en los términos de centro periferia, ¿no? Que sabemos que está bastante perpetuado eso en nuestro país, ¿no? La cuestión del interior o el mal llamado interior, porque eso haría de, creo que siempre vuelvo a este concepto de que si el interior es el interior, Buenos Aires es el exterior.
Exactamente, sí, eso hablábamos el sábado pasado justamente.
Y acá, Paulina, te saludan desde Rosario, por ejemplo, Cecilia, que ya tomó notas para poder dar una mano, así
qué bueno.
Que eso es lo lindo que tiene la radio, como decís también.
Ese tejido social que contiene, eso que decías recién, ¿no? La solidaridad de muchos espacios y de la COP que ustedes forman parte, pero también de la gente, ¿no? De los lectores, y los lectores son quienes también sostienen las editoriales. ¿Cómo está la editorial hoy? ¿Cómo continúa?
Bueno, la editorial, una de las grandes novedades es que estamos convirtiendo, pasando todo el catálogo de la editorial a libro digital. En un momento en el que no tenemos los físicos, esto, y que además es algo que ya es una realidad, el libro digital, y que creemos que no compite además con el libro físico, pero eso permite además personas de todo el país acceder al libro que quieran en un clic también, y también de todo el mundo, así que estamos como aggiornando en función de la coyuntura.
Así es, muchos se resisten, ¿no? Porque tienen esa necesidad del libro papel y demás, pero es una buena alternativa, es una buena opción para, por un lado, para ser solidarios, para leer buena literatura, uh-huh, y para que poder colaborar con la editorial, y de esta manera también, como decías, Paulina, es una manera, es una opción más de lectura también, ¿no?
Totalmente. De todas maneras, esto es una novedad que les contaba, pero el libro en papel sigue estando, y todas las compras de libros que hagan en este momento son de libros físicos, porque el catálogo digital todavía no está disponible. Pero estamos, gracias a la ayuda y al acompañamiento de tantos lectores y lectoras, que además es importante para mí ver cómo realmente hay una sed muy grande de reunión. La gente apoya un montón de cosas en momentos críticos. Quiero decir, porque hay una supuesta... hay una apatía que no es tal en la posmodernidad. No hay que creer que la gente está fragmentada y que no hay más sentido de comunión. Yo fervientemente creo que hay que unirse detrás de causas. Pero al margen, bueno, ahora yo misma me hice perder el hilo.
Retomo, yo te distraigo con otra cosa. ¿Queda pendiente para una nueva entrevista? Con tu viejo y vos, pero para hablar de literatura, porque esa también nos tenemos que dar ese gusto.
Bueno, sí, es lo que venimos haciendo con mi viejo desde que soy muy chiquita, así que...
Va a ser un gusto
enorme.
Bueno,
hay que compartirlo eso.
Mira, yo quiero tomar una palabra y vos corregime si yo la pronuncio mal. Les cuento a los oyentes, Paulina, además de ser la codirectora de la editorial, coordina la colección de feminismo, que decíamos al comienzo del programa cuando la presentamos, donde se publicó Cuerpos en Fuga, Las praxis de la insumisión, de Sosa Testa. Quiero tomar una palabra, que es el título de una obra de Paulina, y vos, Paulina, decime si está mal, Rehuem, que en lengua mapuche significa hacer olas.
Agitar las olas.
Agitar Rehuem, las olas.
Sí, es una maravilla la riqueza de las voces mapuches, sino de todas las voces de pueblos originarios. Bueno, acá, como ven, me voy muy fácilmente por las ramas.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, charlar de eso, ¿eh?
Sí.
Irnos por las ramas con ustedes.
La antología de poesía de mujeres mapuches.
Sí, sí, ese es uno de nuestros libros más queridos. Mi viejo hizo el estudio preliminar y también es uno de los libros más queridos por los lectores y lectoras, y eso a mí me parece importantísimo, porque estamos hablando de poesía de mujeres mapuche, selknam y yámanas, que son culturas orales que fueron recuperadas por personas como Nini Bernardelo, que la deben haber oído nombrar, que recopiló los cantos de Lola Kiepja, que era una cantora yamana. Y quiero decir, me parece importantísimo porque es de donde venimos, es nuestra herencia más ancestral, y son raíces que no tienen que perderse y que afortunadamente no se pierden, porque este libro se lee mucho y se valora mucho. Así que, y además son mujeres. Sí.
Así es, me diste ganas de leer. Y bueno, y acá está entonces La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Siempre y cuando necesiten agitar las olas, ahí nos sumamos. Gracias, Paulina, un placer enorme.
Un abrazo enorme para ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Paulina Aliaga, escritora, politóloga. Tratemos de colaborar. Si quieren, pueden entrar a la página web de la editorial del Hudson. Vamos a la tanda, la música, y enseguida continuamos. With no vivid reason here to find, yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume.
Próximo programa. A las fuentes, Luciana Glesser, Sebastián Premisi.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Dije que no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una.
Para eso que querés, pedir tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Préstamos con crédito. No.
Hay
cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación y aprobación crediticia, Banco Comafia, Avenida Roque, San Pedro, 660, Cabo, 30-60-47-31-018.
Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Seguimos en La Muralla y los Libros y nos quedamos pensando muchas veces en las cosas que nos toca vivir, atravesar, y en el padre, como decías vos, el viejo de Paulina,
Cristian
Aliaga, que es el autor de La Caída Hacia Arriba. Es tremendo en la situación en que está. ¿Saben por qué no pudimos conversar esta mañana con él? Contá, Gastón.
No había forma de estar seguros de poder comunicarnos porque tiene no tiene luz eléctrica, tiene un generador que no está sin señal de celular, nada.
No tiene internet. Claro. Nos contaba Cristian, nuestro productor, que se tiene que ir al pueblo para poder hablar, ¿no? A veces todas las situaciones que nos tocan atravesar, ¿no? Y vivir. Así que, bueno, nuestra solidaridad y nuestra ola desde acá. Sí, sí. Y vamos a repetir entonces que pueden ingresar a la página web de la editorial y se pueden comunicar. ¿A qué teléfono, Gastón, con nosotros?
A nuestra línea de WhatsApp, como Rubén, que dice: me recordó y me hace pedirles un consejo. Presté sobre Héroes y Tumbas antes de la pandemia.
Sí.
Cuando le pregunto por dónde iba, me dice: por ahí, con los deditos así. La pregunta es: ¿lo pido de vuelta o lo doy por perdido? Gracias y un abrazo a Paulina. Yo lo daría por perdido.
No, los libros, así, que los libros tienen que circular.
Sí, que siga.
Andá y conseguite otro y chao. Vamos.
11-65-84-0870, sí, sí, no ves más. O al contestador 0810, me hiciste tentar. 222-0870, sí, aparte lo veo a Cristian que no puede.
Sí, escúchame, nos vamos de la Patagonia.
A Tucumán.
A Tucumán y bueno, después seguimos con la música de la Patagonia también, ¿no? ¿Qué te parece?
Vamos a escuchar a Pablo Campos, que es el encargado de letras de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, que los va a invitar a todos a un concurso literario.
Buenos días a toda la audiencia de La Muralla y los Libros. Mi nombre es Pablo Campos, estoy a cargo del área letras de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En primer lugar, quiero agradecer por la oportunidad de llegar a todas las provincias del país y contarles acerca de nuestro concurso literario. Desde el 5 de mayo y hasta el 17 de julio se encuentra abierta la inscripción para participar del Premio Municipal de Literatura San Miguel de Tucumán Género Cuento. Creado en 2010, este certamen fue reeditado en 2011, 2014, 2016 y 2018. Su objetivo fue la generación de una instancia pública donde la expresión literaria pudiera ser valorada y prestigiada desde el municipio. Inicialmente la convocatoria abarcó la región NOA y en 2011 el NOA y el NEA. En el 2014 se incorporaron las provincias de Cuyo para alcanzar extensión nacional en 2016. En 2021 se otorga un total de 120.000 pesos en premios. El jurado está integrado por una terna de escritores de reconocida trayectoria: Rogelio Ramos Ignes, Fabián Soberón y Juan Ángel Cabaleiro. Las bases y condiciones se pueden consultar en el sitio oficial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, www.smt.gov.ar. Quiero reiterar mi agradecimiento y un saludo afectuoso desde Tucumán.
Ahí estaba Pablo Campos. ¿Sabes lo que me ocurrió recién, ¿qué?, ahora que lo escuchaba Pablo Campos? Que al ganador le vamos a hacer una entrevista. ¿Qué te parece?
Claro,
el ganador del concurso.
Del concurso de cuentos, que ahí estoy tomando nota. Eso está el 17 de julio. Pueden entrar a www.smt.gov.ar. No se lo pierdan porque es lindo participar de los concursos, en este caso de cuentos.
Y déjame pasarles el aviso a Pablo Campos también de La Papa, una revista online. lapapa.online, una revista literaria. Si la quieren chusmear, ahí la pueden ver también.
Y escribe otro oyente que dice, ¿qué cosa tiene el fuego con las letras históricamente, no? Uno piensa en la literatura, en el cine.
Las bibliotecas arrasadas.
La biblioteca de Alejandría, ¿no? Tantas.
Tal cual.
Una relación que uno sí puede irse a la historia para revisar este vínculo. Nos vamos a la música, ¿sabes qué? Con Kevin Johansen, ¿sur o no sur? Enseguida continuamos.
Tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá están locos. Sur o no sur. Sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa.
Sur de Kevin Johansen. Y si te parece, Gastón, vamos a las noticias de
Dale.
La Biblioteca Nacional. Tanto
tenemos?
Que se ha pensado el año pasado cómo darle forma a esto, finalmente se logró y el lunes 17 de mayo se inicia la cursada de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, que es la nueva carrera virtual para alumnos de todo el país de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que contó en su creación con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Es una gran noticia, realmente, porque en principio estos alumnos que trabajan en diferentes bibliotecas de todo el país, uno piensa en las bibliotecas, son alumnos de bibliotecas universitarias, legislativas, jurídicas, de archivos, museos, medios de comunicación, populares, etcétera, etcétera. De alumnos que trabajan en estas bibliotecas de todo el país y pueden hacer esta carrera de manera virtual que comienza el lunes. Así que invitamos a todos a la apertura, va a ser transmitida desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional a las 18:45. Van a participar Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, Elsa Rapetti, la subdirectora, y Estela Escalada, directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.
¿Tenés ganas de viajar a Neuquén?
Vamos a Neuquén, sí.
Vamos con la poesía.
Alfonsina Storni.
Siempre estás como ausente de la tarde.
Raúl González Muñoz.
Llora, llora, Raúl.
Enrique Banks.
Alejandra
Yo
Pizarro.
No sé nada.
Hilario Azul.
Soy Romina Lidl.
Cordero, nací en Bahía Blanca, pero vivo en Neuquén desde que soy chica. Siempre me gustó leer, tanto que me puse a buscar la forma de seguir haciéndolo siempre. Por eso estudié letras, hoy trabajo en una biblioteca, así que estoy rodeada de libros. Tengo la suerte de coordinar talleres de lecturas y escrituras junto a un equipo. Escribí algunos libros que logré publicar. El primero fue Creer o Reventar junto a Karina Rita Medina, que es una poeta que también vive en Neuquén. Fue en el 2013, salió por El Sur y Porfiado. El segundo libro que publiqué se llama Acá es así, en 2016, también por El Sur y Porfiado. Después publiqué una plaqueta con La Cebolla de Vidrio Ediciones, que es una editorial acá de Neuquén que dirige Gerardo Burton. Y esa plaqueta, bueno, una vez publicada se expandió y se siguió escribiendo en mi cabeza. Tanto se expandió que se convirtió en un libro. Ediciones de La Grieta de San Martín de los Andes publicó durante el 2020. Bueno, en 2021 tuve una gran noticia, ¿no? Dado el contexto, que es Ya vinieron las zonas fuertes, el libro para infancias que escribí junto a Eugenio, que es un poeta que en ese momento de escritura tenía 6 años. Esto también tiene que ver con la lectura colectiva, que es algo que me atrapa. Lo publica Tanta Ceniza Editora en su colección Maras en la Barda, que es la colección divina que tienen para infancia. Antes de las 5, despertar bien en camino. Qué anticipada, precoz visita. Incipiencias de este estado moderno de casco solitario que intenta escribir la invasión de pesadillas en mayo. Leer, escuchar, escribir se vuelve nana indócil. Renovada caricia este arrullo de estarse en señal sonora, compañías de la suerte en buena estrella, cuerpo en costura de cambio. Algo aparece en la confirmación de manos que escriben. Un cuerpo que escribe poesía. Ocurre. No es secreto este saber ampliado. Como si el sentido explicara. Como si uno solo. Condensación, eclipse en semántica. ¿Qué ocurre en un cuerpo que escribe poesía? Primavera en el Alto Valle. Un ejército de insectos voladores succiona al unísono las tempranas floraciones de un valle que sangra las consecuencias del calentamiento global. Polinizan una inusual primavera de fines de agosto que el viento se encargará de desprender, generando farmacológicas alergias a los obstinados neuquinos que no ceden terreno y prefieren estornudar 2 meses seguidos a mudarse de clima. Flores fecundadas prematuramente, que las seguras heladas de principios de septiembre se encargarán de quemar, generando una ira descomunal en los grandes productores, esos que les venden las mejores manzanitas a los gringos. Cólera épica que repercutirá de alguna extraña manera en los trabajadores golondrina que quizás el año que viene ya no vuelvan o que no serán subcontratados. Todo sigue volando. Un espectáculo de flores de damasco y dientes de león vuela atrás de mi ventana. Septiembre, pienso. Luego, estornudo.
La poeta Romina Olivero que nació en Bahía Blanca, pero vive desde chica en Neuquén Capital. Es profesora en letras por la Universidad Nacional del Comahue. Trabaja como coordinadora en talleres de mediación de lectura para niños, jóvenes y adultos. Qué lindo ese trabajo. Publicó Querer o Reventar junto a la poeta Karina Medina en la editorial El Sur y Porfiado. Acá es así, antologías Estación Limay. Bueno, me encanta que haya participado en La Muralla y además, bueno, participó ella en muchas revistas regionales y se suma a las voces de todas las poetas y poetas que recorren el país y que tienen un espacio acá en La Muralla.
Y su libro está viajando para acá porque el último libro que publicó con el niño de 6 años, creo que es... Que acaba de lanzar, nos va a mandar un ejemplar, nos prometió, así que bueno, lo vamos a esperar con mucho...
Lo vamos a leer.
Muchas ganas.
Llegan mensajes.
Llegan mensajes. Chicos de La Muralla, al oír el mensaje del señor que hace poco perdió la vista, y Paulina, y de la solidaridad de la gente que busca colaborar de alguna manera, realmente es un gran dolor en pensar, supongo, no poder leer más por la pérdida de los libros que se queman en una biblioteca y tal vez no se recuperen nunca. Si bien no me considero un gran lector, para la vida la lectura es esencial en todos los seres humanos. Si perder un libro causa dolor, lo que debe haber sentido Paulina y familia debe haber sido tremendo. La solidaridad es el único camino, dice Gregorio desde Córdoba, y Mavi nos saluda desde Fisque, Río Negro.
¿Dónde será Fisque? Vamos a buscarlo después. Que nos mande una foto. Y les quería contar esta noticia que la contaste vos, Gastón, el sábado pasado, y tiene que ver con los autores chubutenses que están en el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional con autores de la provincia de Chubut. Se suman de esta manera al catálogo de la institución. Les digo por si les interesa conocer o saber de estos autores que ya están en el catálogo.
¿Vamos al arte del sonido con Mauro, de la mano de Mauro Torre?
La magia. Vamos.
Ecuni, taller de radio.
30 de junio de 1961. Salí por primera vez con Osvaldo y me pide que me case con él. Yo sabía que lo amaba, pero mi contestación fue: Osvaldo, vos mereces algo mejor. Te aprecio mucho, pero vos mereces algo mejor. Él me miró tranquilo y me dijo: ¿y qué es algo mejor para vos? Y una chica soltera que no tenga el compromiso que tengo yo de criar a mi hijo. Él me miró tranquilo y me dijo: para mí la mejor sos vos. ¿Por qué no me dejás asumir con vos ese compromiso? Me quedé sin palabras. No pude decir nada más.
Era un día frío igual a los de otoño, y ese día tú me dabas tu amor. Era un día frío igual a los de otoño, y ese día me entregaste tu calor. Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo, el otoño ha llegado y tú no estás. Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo, el otoño ha llegado y tú no estás. Y tú aún no estás. Era un día frío igual a los de otoño, y ese día tú me dabas tu amor. Era un día frío igual a los de otoño, y ese día me entregaste tu calor.
Todas las voces, todas. Y acá el taller de radio de Lecuni. Gracias, Mauro, por acercarnos a este material y compartirlo en La Muralla de los Libros. Llegan más mensajes.
Sí, nos cuentan... Fisque Nenuco es General Roca, Río Negro, nos dice Marisa desde Chaco. Fisque Nenuco es el nombre mapuche de Menuco.
Qué bueno, todos los días aprendemos algo.
¿Viste?
Llegan otros mensajes.
En Río Negro hay una ciudad llamada General Roca, Alto Valle, productor de manzanas. Los nativos llamaron ese lugar Fisque Nenuco pantano helado o algo así. Pero acá no nos dice, Mavi es, ahí está.
Yo soy fanática de las manzanas. Vamos al cine, ¿te parece, Gastón?
Vamos.
En mayo, La Nave de los Sueños continúa con el ciclo de cine independiente y de autor que está organizado por la Biblioteca y La Nave de los Sueños en su temporada número 16. Es de manera online, virtual, es gratuito. Comenzó el año pasado con este formato y continúa para que puedan ver la charla con el director o la directora y después se quedan y ven la película. El próximo martes, 18 de mayo, se va a proyectar Pechito, Hijo de la Vida, de Ruth Gómez y Daniela Pereira, que le mandamos un beso enorme, ahí que está comandando La Nave de los Sueños con Gabriel Patrono. Va a tener una charla con su directora, con Ruth Gómez, para hablar de Pechito, Hijo de la Vida. No se pierdan estas películas porque son películas que están fuera del circuito donde uno puede ver películas. Igual ahora no tenemos cine, así que es una manera también de ver películas.
Saludos desde Puerto Iguazú. Ángel nos manda desde allá, entonces, desde Puerto Iguazú, Misiones.
Y no se olviden, si tienen ganas de ver contenidos en el Museo del Libro y de la Lengua, está el canal de YouTube. Ahí están las columnas de María Moreno, está la sección Lenguas Vivas, el Come en Casa. Muchos contenidos de los subrayados feministas, si quieren entrar y fijarse a ver qué hay. Y en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, todas las secciones que tienen que ver con el Coliseo de Poesía, con las jornadas que se hicieron y están colgadas ahí también. Así que también pueden darse una vuelta, un paseo. Y recuerden que entonces el lunes 17 a las 18:45 va a ser el lanzamiento oficial de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.
¿Por dónde?
Con esta gran noticia que es una carrera virtual.
Muy bien. ¿Y cómo la van a hacer el lanzamiento? Contame.
Te cuento. Entran al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y ahí van a estar en vivo y también desde la página web www.bn.gov.ar. Mi mamá se acordaba esta mañana.
¿De qué?
El médico, cuando yo tenía 2 años, le dijo, mi mamá estaba preocupada porque no hablaba. Le dijo, ya va a hablar.
Y así, no la para nadie. Escúchame. Y gracias a tu mamá con el trébol de 4 hojos que logramos concretar las palabras.
Ay,
¿no?
Sí, que nos dio suerte. Así, bueno, le mandamos gracias. Un beso grande.
Marcela desde Chipoleti también. Qué lindo escuchar la radio y escuchar Fisque Menuco. Abrazo, soy de Chipoleti, a 45 kilómetros de Fisque, como le decimos acá. Un abrazo muy grande y gracias a ustedes por enseñarnos también.
Sí, cuídense mucho. Nos encontramos el próximo sábado, en que les voy a decir que se levanten, en que comienza la muralla. Besos, buena semana, cuidarse.
Chao.
Lo negro mata mis malos pensamientos, respira leñador, si pasa luz que tira el bien, respira leñador, si pasa luz que tira el bien, y el no de ley que ser, respira leñador, si pasa luz que tira el bien, y el no de ley que ser. Títere la luz, soy un títere en la luz, títere en la luz, soy un títere en la luz, títere en la luz, soy un títere en la luz, títere en la luz, soy un títere en la luz, títere en la luz. Golpea, golpea, descarga verdadera, en cada bajada el hacha dice un mantra, las voces del bosque entonan un canto, llévate la leña, déjanos la espera.